Buenas noches, hermanos. Tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El título que le he puesto a la enseñanza es Ojos abiertos, pero corazones cerrados. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, no lo hizo ciego. ¿O creen ustedes que cuando Dios hizo a Adán lo hizo ciego? ¿O lo hizo con los ojos cerrados? Dios hizo un hombre perfecto, maravillosamente perfecto. Ese Adán tenía unos ojos maravillosos, creo que un águila no le ganaba a Adán. Era una vista perfecta, maravillosa. Todo lo que tenía Adán era perfecto, unos oídos maravillosos, un tacto perfecto, toda una estructura perfecta. ¿Será entonces que Adán tenía los ojos cerrados? Estaban bien abiertos y miraba todo. Y lo más importante es que si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Adán miraba lo espiritual, interpretaba lo espiritual, miraba las obras de Dios, valoraba las obras de Dios. Ahora, los ojos entonces de Adán estaban perfectos y bien abiertos. Ahora bien, el diablo, pues, y esto es interesante y quiero que lo analicemos. Aquí en el mismo capítulo 3, dice, pero la serpiente, ¿qué dice? Era como, está hablando de Satanás, ¿no? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios te ha dicho no comáis del árbol del huerto? ¿Y cómo es posible que Dios te haga esto? ¿Estás ciega? Eva, ¿cómo es posible que Dios te quiera tener ciega y esclava? Pero ella sí miraba. Eva miraba, Adán miraba. Cuando Satanás mete la duda en el corazón, lo hace con argumentos bien complicados. Y vean cómo dice. Y la mujer respondió: Del todo fruto del árbol y del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: No comeréis de él ni le tocaréis. Ahora, Dios no estaba obligando al hombre para que no comiera. Le dijo: Si tú lo comes, te vas a morir. Es como que le digas a un niño: Mire, no te comas esto. No te atraveses la calle porque te va a matar un carro. Tú no lo estás matando, tú no estás enviando el carro para que lo mate. Simplemente, si el niño desobedece, algo va a pasar. Dios le estaba advirtiendo precisamente las consecuencias que Adán iba a tener a razón de la desobediencia. Te conviene que lo hagas, porque si no lo haces, vas a tener problemas. ¿Me entiendes? Cuando Dios da los 10 mandamientos, Él expone leyes, pero no porque quiera imponer las leyes. Él sabe que cada error, cada pecado que tú tengas trae consecuencias, ¿sí o no? Bueno, Dios dijo, bueno, vamos a ponerle una mujer a Adán, y resulta que el hombre resulta con 3-4 mujeres. Y por eso dijo Dios, le voy a poner una ley. Pues si tiene 2 mujeres, está en adulterio. Ahora, el problema es, si el hombre tiene 3 mujeres, ¿cuál es el problema? ¿Ah? Va a tener 3 gastos que dar. 3 mujeres que lo juzguen, 3 mujeres que lo azoten, 3 mujeres y un montón de hijos que mantener, y por consecuencia le va a provocar problemas, ¿me entiendes? Cuando Dios establece leyes al hombre, no es en beneficio de Dios, sino en beneficio de ti mismo. Cuando tú le dices a tu hijo, mira, mijo, no se junte con ese muchacho porque no le conviene. Pero te deja libre. Si tú sigues esa amistad, vas a tener consecuencias de lo que tú, de la decisión que tú tomaste, ¿me entiendes? Dios no nos quita la libertad de decidir, simplemente nos muestra las consecuencias que vamos a tener a razón del pecado. Acá entonces se abre una astucia y le dice, mira, le dice, fíjate que Dios nos dijo que no comiéramos porque íbamos a tener problemas. Versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. ¿Para qué dice? No dijo, te voy a dar de azote si no lo haces. No, vas a morir, le dijo. Si tú tomas veneno, vas a morir. Si quieres, te lo tomas, pero vas a morir. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no hombre, mentira, probá y vas a ver que no. Muchos cometemos pecados, errores, que son de muerte, pero resulta como que no nos morimos y decimos, no pasó nada. Y bebo alcohol, pero no me pasó nada. Y probé drogas y no me pasó nada. Pero la muerte de la que está hablando Dios es de la muerte espiritual. Es de la separación en la relación de Dios hombre, ¿me entiende? La muerte significa separación. Cuando el hombre peca, se separa de Dios, porque pierde los principios de vida de Dios. Acá, pues, dice, si no, entonces no moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué dice? Y repito, ¿y estaban cerrados los ojos de Adán y de Eva? Ahora, ¿por qué? Oigan, esto es lo que me interesa que entendamos. Satanás le está ofreciendo a Adán abrirle los ojos. Ahora la pregunta es, ¿y le abrió los ojos realmente a Adán? ¿Se los abrió o no se los abrió? ¿Qué piensan ustedes? Sí, se los abrió. A otra dimensión de vida, ¿me entienden? El hombre estaba enfocado en Dios. Dios era todo para Adán. Dios era algo maravilloso. No había ninguna cosa que superara a Dios. Dios era el conocimiento, Dios era la sabiduría. Para Adán era Dios, era el todo de su vida. Pero yo te voy a abrir los ojos, le dijo. Hay otras opciones mejores. Y esto es lo que quiero que entendamos. El diablo sí le abrió los ojos al hombre, pero al materialismo, ¿me entiendes? Le abrió los ojos a que viera en una forma diferente el enfoque de Dios, a dudar de Dios. Y él creyó, ahora entiendo. Es como que de repente tú tengas un tu hijo y le dices, mire, mi hijo, no se junte con ese su amigo, le va a ir mal. Mire, mi hija, no se junte con ese muchacho porque es perverso, ese es marero, se la quiere aprovechar. Y la patoja, bueno, dice, bueno, voy a ver si es cierto. Y alguien le dice, no, hombre, ¿para qué tu mamá te tiene bajo las naguas? Lo que pasa es que tu mamá te quiere tener así, bien, bien así de la cola. Es que tu mamá ya hizo y tu papá ya vivió y no quiere que vos vivas. Y entonces tú sientes como quien dice, bien gallito, ¿no? Ah, ¿verdad que mi mamá? Entonces me está engañando. Cuando el hombre decide en su corazón creerle, se abren sus ojos. Y dice, ahora entiendo. Los muchachos empiezan a aborrecer a sus padres, ¿verdad? Y ya se vuelven rebeldes, respondones. La muchacha se vuelve, ¿y qué me importa lo que mi papá diga? Y mi papá al cabo ya gozó, y yo no he gozado nada. Mi papá, se me abrieron los ojos. El diablo le abrió los ojos al hombre para interpretar la vida ya no desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista material, carnal, pecaminoso, diabólico. ¿Me entiendes? Ahora ya se siente Adán que lo sabe todo. Lo que no entendió es que iba a morir espiritualmente. Por eso la enseñanza dice, ojos abiertos. Satanás abrió los ojos. ¿Pero qué? pero corazones cerrados. El corazón es el alma, es la esencia del hombre. Cuando el hombre perdió la relación con Dios, se cerró su corazón en lo espiritual. El hombre ya no puede entender las cosas espirituales. No, y aunque pueda, que quiera, que se esfuerce, no lo puede entender. Porque las cosas espirituales tienen otro lenguaje, ¿me entienden? Es otro idioma, otro lenguaje, otra manera de ver la vida. El hombre entonces materialista, se fueron abiertos sus ojos y él cree que lo sabe todo. Y empieza a prepararse, empieza a hacer cosas, empieza a tratar de conquistar. El problema, lo que no se da cuenta, es que cada día se aleja más de Dios. Y a la medida que se aleja más de Dios, su corazón se cierra. El alma se vuelve bien problemática. Cuando estaban los jóvenes acá, cantaban una alabanza y me llamó mucho la atención. ¿Cómo decía la alabanza, jóvenes? ¿Quiero qué? No quiero menguar, ¿qué más? Quiero que seas todo para mí. Quiero vivir, ¿cómo? Para ti. Y después, hermano Saúl cantaba otra alabanza, que fuera Dios todo para nosotros. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estos jóvenes? Yo los miraba hace muchos años. Cuando yo vine por primera vez a Los Cerezos, ¿hace cuánto? Tal vez unos 25, 28 años quizás que vine yo a Los Cerezos. Muchos de los jóvenes estaban así como estos jovencitos. Pero unos se les abrieron los ojos y se fueron a Estados Unidos. Otros recibieron pruebas y están en el mundo. Otros tomaron un camino equivocado. Otros, quizás la vida los tomó y quizás ya no viven entre nosotros. Realmente, el hombre que pierde la visión de Dios, Dios deja de ser el todo. Para Adán ya Dios no era lo más importante. En la medida en que el materialismo llega a nuestra vida, mis queridos hermanos, Dios ya no es todo para nosotros. Tratamos de sustituir a Dios por una religión. Y creemos que solo viniendo a la iglesia o pertenecer a una sociedad cristiana, evangélica o cualquier religión que tú creas tener, estás cumpliendo con los dogmas de Dios. Dios quiere ser el todo de tu vida. Dios quiere que tú entiendas las cosas espirituales, pero nuestra alma está cerrada. Nuestro corazón está cerrado a las cosas espirituales. Por eso dice la palabra que las cosas espirituales se han de discernir, como dice, espiritualmente. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes procesar las cosas de Dios. Si tú no logras captar el mensaje de Dios como Dios quiere, vas a interpretar y vas a vivir una religión. Y tú crees que esa religión te va a salvar. No hay religión que salve al hombre de la condenación eterna. Dios dejó en su misericordia un plan de salvación para los hombres. Jesús no dijo, háganse evangélicos y ustedes van al cielo, háganse católicos y van al cielo, háganse mormones y van para el cielo. Es que Jesús vino a presentar un mensaje de amor, de misericordia, de justicia. Un mensaje el cual te iba a devolver, te iba a abrir, reabrir los ojos a lo espiritual. La misión de Jesucristo es volver al hombre a lo espiritual a través de una enseñanza material. El hombre no entendió las palabras. Dios envió profetas, Dios envió jueces, Dios envió mensajeros, y el hombre simplemente no entendió y mató a sus mensajeros, mató a sus profetas, mató a todos los que traían el mensaje de Dios, porque no entendían el mensaje de Dios. Dios decidió venir en carne a través de Jesucristo, y los hombres no entendieron. Por eso dice la palabra que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz era maravillosa, la luz era perfecta, pero los hombres no soportan, porque Jesús es la verdad. Y cuando la verdad viene a nuestra vida, nos ofende la luz. Cuando la verdad llega a nuestra vida, cambia nuestros planes. Voy a pensar en una buena suegra. Esta suegra Es maravillosa, es oficiosa, es una mujer diligente, una mujer sabia, una mujer maravillosa. Y de repente se encuentra con una suegra más haragana que la cotuza. No lava la ropa, no hace la cama, no lava los trastos. Y cuando barre, solo donde mira la suegra, ¿no? Y mete la basura debajo de la cama. Y le dice el marido, le dice, bueno, mija, hoy viene mi mamá a la casa. Y problema, ya va a venir esa doña otra vez. Ahora, ¿por qué la nuera le tiene tirria a la suegra? ¿Por qué? Porque llega la suegra, mire, mijita, esos trapitos están bien perjudidos, le dice la suegra. Y levanta la chamarra y brincan las pulgas. Mire, mija, y levanta y la basura está debajo de la cama. Y el polletón está lleno de pulgas, de piojos. Y el gato metido. Bueno, mire, mija, le dice, atienda bien a mi hijo. Esta vieja ya no la aguanto. ¿El mensaje de la suegra es malo o no? ¿Ah? ¿Qué le vino a enseñar la suegra? Que era cochina, que era sucia, que tiene malas costumbres. Pero eso que cae, ¿cómo cae? ¿Ah? ¿Cae mal o no? Por eso, cuando viene la luz, por eso, miren, los pecados se hacen en las tinieblas y todas las cosas llevan oscuridad para que no se vean. Cuando viene una luz, aparecen los errores, ¿verdad? A veces las mujeres salen de noche, gracias, bien maquilladas, ¿no? Se miran chulas las mujeres. Pero cuando viene la luz del día, se le miran las patas de gallo debajo del maquillaje, se le ve cualquier cosa. ¿Por qué? Y eso cae mal, la luz cae mal, la verdad cae mal. Cada profeta de Dios traía un mensaje de verdad, traía luz a los hombres y por eso matamos a los profetas. Viene la luz perfecta que es Cristo Jesús. Descubre el pecado, descubre la maldad. Y aquellos hombres que decían ser religiosos, aquellos líderes que estaban gobernando todas las élites religiosas de ahí, no soportaron la verdad. Ellos mismos estaban corrompidos, eran hombres corruptos, eran hombres que estaban mal en su corazón. Tenían una cara muy bonita. ¡Ah! Sus filactelias, que oraban en las calles, pero su corazón era negro. ¿Qué vino Jesús a decirles? Ustedes son sepulcro blanqueado, le dice. Por fuera se miran bonitos, pero por dentro son cadáveres, huesos hediondos, lobos con piel de oveja. Ay, ¿a quién le iba a caer bien eso? Ahora la pregunta es, ¿era verdad lo que Jesús dijo o no? Ay, ¿por qué lo mataron? Es que la verdad duele, amén. Cada vez que presentamos un mensaje de misericordia, de verdad y de justicia, ese mensaje no cae nada bien. El hombre prefiere vivir en engaño, prefiere vivir en la oscuridad, prefiere vivir una vida de falsedad, porque el confrontamiento con la verdad nos hace sentir mal. Pero quiero decirte en esta noche, mi querido hermano, Satanás sí vino a abrir los ojos de los hombres. Le enseñó la maldad. Le enseñó el pecado. Le enseñó el placer. Le enseñó a dudar de Dios. Le enseñó a aborrecer los principios eternos que el hombre debió haber entendido para poder tener unidad con Dios. El producto de esa duda creó esa ruptura en la relación entre Dios y el hombre. El hombre ahora simplemente dejó de confiar en Dios. Por eso los hombres, mis queridos hermanos, no confiamos en Dios. Preferimos confiar en un, ¿qué? En un psicólogo, en un psiquiatra, en un médico, en un profesional, que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque simplemente tus ojos fueron abiertos y ahora yo soy inteligente, yo soy sabio, o tengo dinero para pagar un servicio. Pero bienaventurados los pobres, dijo el Señor, porque no tienen cómo tener recursos. Y buscan en Dios su oportunidad. Buscan en Dios la solución de sus problemas. buscan en Dios el amor, la justicia y la misericordia. Encuentran su refugio en Dios. Ellos han descubierto. Entonces, ¿cuál es el sentimiento de Dios? Que los hombres abrieron sus ojos al materialismo, pero ahora Jesús viene a abrirnos los ojos a Dios nuevamente. La presencia del Señor Jesucristo a través del conocimiento de la verdad es hacernos libres. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad. Amén. Y esa verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Hermanos, así como el diablo engañó una vez al hombre, el trabajo de Jesucristo es devolverle la verdad al hombre, no forzarlo a que la haga. Cuando alguien venga y te quiera forzar a esta fe, no tiene derecho, porque tú eres libre de decidir. Solo predicamos el Evangelio, solo predicamos la verdad. Y Jesús tenía una expresión, una frase sabia: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que no, siga su camino. Cada vez que predicamos un mensaje, no pretendemos convencer a la gente. Simplemente estamos diciéndole: esta es la verdad, la tomas o la dejas. A veces hay religiones que tratan de forzar a la gente y acepte a Cristo en su corazón. Que mire que acepte, que esta es su oportunidad de vida. Que si no lo hace, y si mañana se muere, y mire que se le va a abrir el infierno, mire que lo demonios, no, hombre. Si tú entiendes que la verdad es el mejor recurso para tu vida y voluntariamente eliges retomar el camino y la búsqueda con Dios, la paz va a venir a tu alma. Nadie te debe forzar. Hay quienes tratan de convencer, pero el único que puede convencer al hombre es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo no te obliga tampoco, sino te convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te da testimonio y te hace ver que estás mal, que tienes que cambiar tu estilo de vida. Cuando nos encontramos con esta listura de gente que razona a Dios y trata de hacer de Dios una ciencia, estamos muy equivocados. Dios no es religión, Dios no es ciencia, Dios no es una cultura, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que en espíritu le adoran. Ahora, ¿cómo puedo entender las cosas espirituales si tengo una mente carnal? ¿Cómo puedo interpretar las intenciones de Dios si no tengo el procesador? No puedo entender las cosas espirituales, no están dadas para todos los hombres, porque es a través de la fe. No es por obras tampoco. No es que yo haga obras para ganar mi salvación. No es que yo sea un hombre altruista que dé y que qué sé yo. Es la gracia de Dios. Es que Dios vio mi miseria. Dios vio algo en mí. No sé qué vio. Lo único que sé es que tuvo lástima de mí. Porque mi torpeza desprecia a Dios. Y Él viene y te dice: todavía hay oportunidad para ti. ¿Lo tomas o lo dejas? Hoy es la oportunidad para ti, hijo. Dios no obliga. Solo te muestra la verdad. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Pero quién es Jesucristo? Es un mensaje. Jesucristo no es aquel que está clavado en una cruz. Si Él ya no está clavado en la cruz, Él venció la muerte. Resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros de día y de noche, intercediendo por todos aquellos que aceptamos la verdad, que hemos logrado entender ese mensaje maravilloso, que a través de la misericordia de Dios hemos entendido que hay una nueva oportunidad de vida y que si nos hundimos en el materialismo, si te hundiste en vicios, en pasiones, en pecados, lo más horrendo que pueda haber, hay esperanza para ti. Que no todo está perdido. No importa qué hayas hecho. No importa cuánto hayas pecado. No importa los pecados más negros que pudiste haber tenido. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todo pecado. La sangre de Jesucristo no viene simplemente a cumplir con un culto. Porque cuando se anuncia precisamente Juan el Bautista, quién era Jesús, dijo: he aquí el Cordero de los Corderos. He aquí el Cordero perfecto. He aquí el Cordero único, el unigénito del Padre, el Cordero de Dios, no que cumple un culto, sino que quita el pecado del hombre. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, aceptas una forma de vida, un estilo de vida, aceptas que ese modelo que es Cristo Jesús debe ser aplicado dentro de ti. Si tú aceptas a Jesucristo, estás aceptando una nueva cultura, una forma diferente de razonar y pensar las cosas. Y Dios, a través de la fe, te da entendimiento, te da dando razonamiento, y a través de oír la palabra de Dios, porque dice que por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. En la medida que tú oigas palabra, vas a ir entendiendo cosas espirituales, y en la medida que tú actúes y obras en fe, tu fe va creciendo y tu entendimiento va cambiando, y dejas de tener una mente materialista a una mente espiritual. Eso es nacer a Dios, y a eso se le llama nuevo nacimiento. Cuando tu naturaleza es cambiada, tú puedes creer o querer que un pez pueda vivir sobre la tierra, pero su naturaleza no se lo permite. Y tú quisieras tener a ese pez ahí, qué sé yo, en medio de la mesa de tu sala, o qué, para que el pez esté ahí, pero no puede. Tiene que estar ¿en dónde? Dentro del agua, porque esa es su naturaleza, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa cuando tienes obligado un pez? Se muere o busca el agua, da un pringo y vuelve al agua. Cuando nosotros, hermanos, no somos transformados y renovados en la mente de nuestro entendimiento, y no hemos llegado a ese nuevo nacimiento que Jesús prometió a través del Espíritu Santo, puedes forzarte mediante una religión y te puedes poner leyes. Ya no quiero fumar, ya no quiero beber, ya no quiero tener malos pensamientos. Y dura tu historia maravillosa y te quitas el vicio 8 días, y aquel borracho se emborrachó, se gastó toda la plata, y queda un fin de semana, y el día domingo en la tarde está sin plata, sin nada, y la mujer lo echó de la casa y dice: ya no vuelvo a beber. Está arrepentido, está triste. Pero el viernes le pagan otra vez, o el sábado, y va para adentro. Es que su naturaleza no ha cambiado. Quiso imponerse. La religión te asusta y puede causar ciertos impulsos a hacer el bien, pero cuando Dios no hace una obra perfecta, vuelves a caer a lo mismo. Es necesario entonces tener esa mente, ese cambio de naturaleza. Eso es un milagro de Dios. Ese es un regalo de Dios. Por eso dice, pero es por medio de la fe. Y por eso dice la palabra que no es de todos la fe. Uno quisiera que todos tuvieran fe. Yo quisiera que mis hijos tengan fe. Yo quisiera que mis familiares tuvieran fe. Yo quisiera que mis familiares, mis amigos, se postraran ante Jesús. Lo único que puedo hacer es predicarles y orar por ellos. Pero la obra es de Dios. Y esto es lo que debemos de entender, porque el Evangelio, hermanos, es como un regalo, es la gracia divina. Tú puedes tener 10 maestros, y como alumno, pues todos te enseñaron algo, pero el maestro que tú decís, a este maestro yo le doy un regalo el fin de año. ¿Por qué? Es que me cayó bien. Cuando tú realmente te encuentras con el mensaje y encaja con tu vida, tú entregas tu vida a Dios. Y entonces abre una nueva forma de vida. Cuando vemos estos hermanos, tenemos que entrar en algo. La religión va a formar en nosotros valentonadas, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo muy especial que quisiera mencionar de alguna manera. Lucas 22, 33. Aquí hay un hombre, hermanos, que no era discípulo de Jesús, pero no se había convertido a Jesús. Era un hombre que vivió 3 años con Jesús, pero no había tenido la experiencia. Y esto es lo que yo quiero llegar esta noche. Tú tienes que vivir la experiencia de Cristo personal contigo. Aquí Pedro está teniendo un conflicto muy especial. Aquí estamos en Lucas Este pasaje es muy hermoso porque habla de algo, una experiencia que quizás es equivalente a la religión. Lucas 22, 33. Amén. Acá, cuando tú vienes a la iglesia, mi querido hermano, y sientes que hay algo para ti aquí, en ese momento te emocionas quizás con el Evangelio y dices, este es mi lugar. Quiero decirte, este es un encuentro religioso, nada más. Puede ser un encuentro emotivo, te emocionaste, qué bonito, qué bonita la comunión, qué bonito los hermanos, qué bonito el mensaje. Hasta ahí vamos bien. Ahora tenemos que entrar a un proceso espiritual, que es lo que yo quiero que entendamos. Para poder entender el Evangelio, necesitamos tener experiencias espirituales. De lo contrario, van a ser puras emociones. Hay muchos cristianos que son llamarada de tusas, hermano. Literalmente. Se emocionan y qué sé yo, lloran y lo que sea. Pero al rato están iguales porque no están convencidos. Simplemente sufrieron una emoción religiosa. Aquí Pedro estaba en una emoción religiosa. Y Dios sabe, y esto es lo que me interesa que entendamos, hermanos, que si tú veniste a Dios vas a tener que sufrir y padecer algunas cositas. Pregunto en esta noche, de los que hemos creído en Jesucristo de todo corazón, ¿hemos pasado pruebas, hermano? ¿Ah? Duras a veces, ¿no? Enfermedades, dudas en la mente. Luchas, grandes luchas espirituales, conflictos, desprecios quizás. Y eso se le llama forjamiento. Cuando tú vienes a Dios y entiendes la gracia divina, lo que viene es que seas probado. Es que el que no ha sido probado no funciona, ¿me entiendes? Yo recuerdo una experiencia, pues que había estudiado cómo se hacía algo, cómo se hacía y esto y el otro. Y bueno, ya me las sabía todas y había sacado 100 en el examen. Pero cuando alguien me dijo, bueno, hoy te toca a ti, me dijo. Y cuando tomé en la mano los instrumentos, me temblaba todo. Tenemos que pasar pruebas. Aún tenemos que cometer errores. En este camino hemos cometido errores. Yo he cometido errores. He sido probado y he fracasado algunas veces. Pero a la medida en que vamos avanzando, esa formación se va dando en nuestras vidas, vamos identificando más con este camino. Y vamos entendiendo cosas nuevas, cosas que no entendíamos algo. Y entramos en un camino espiritual. Entonces ya no vemos las circunstancias y tienes una pobreza y sabes que Dios te está enseñando. Tienes una enfermedad y sabes que Dios te está enseñando. Y tienes un sufrimiento y sabes que estás aprendiendo. Y te pasan cosas negativas y sabes que Dios está afirmando tu vida espiritual y estás entendiendo cosas nuevas. Y es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces el Evangelio no es simplemente una religión. No es venir a la iglesia nada más. Esta es una escuela. Aquí venimos a recibir palo a veces de los mismos hermanos, ¿o no? Ay, hermanos lijas, hermano. Hermanos hachas. Hermanos serruchos. Hermanos látigos. Que forman nuestra vida. Entonces, esta es una escuela. Aquí venimos a aprender y a afirmar la fe en el Señor. Y vamos a ver resultados. Aquí Pedro estaba emocionado, pero Jesús le dice, bueno, mira Pedro, sí vas a avanzar, vas a crecer espiritualmente, pero necesitas ser probado. Así que le dice, Jesús le dice precisamente aquí a Pedro, dijo también, estoy leyendo Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sandearos como a trigo. ¿Cómo así? ¿Y no estaban con Jesús? Tú vienes a este camino y tu fe tiene que ser probada. Porque si tú no eres probado, a saber qué pasa. Hay gente que se mira muy cristiana, hermano, de verdad. Hay hermanos que tienen una carita de humildes, hermano. Una carita, hermanos, que casi que les falta la areola aquí arriba. Qué sé yo. Pero quíteles algo. Machúquenle la uña gorda del pie. Haga algo y le va a salir un ¿qué hay adentro, hermano? Y esa mansa paloma se vuelve un tigre salvaje, hermano, si se pone enojada, se le hincha el cuello y qué sé yo. Oh, sí, es que la religión es una máscara, simplemente. Tenemos que ser probados. Y tenemos que darnos cuenta que a veces yo he sido avergonzado para ante mí mismo, decir, yo creí que ya había dominado esto, Señor, y perdóname, tengo que aprender algo nuevo. Entonces hemos entrado, mis queridos hermanos, a un proceso divino, a un proceso espiritual, para poder ir abriendo nuestros ojos, ya no a lo material. Vamos a cerrar nuestros ojos a lo material y a través de la verdad de Jesucristo vamos a abrir nuestros ojos a la expectativa de lo espiritual. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí, ¿qué dice? Todas las cosas son hechas nuevas. Pero para poder llegar a esa estatura, necesito tener escuela, necesito tener formación, necesito que ser muchas veces humillado, azotado quizás, por mis mismos males. No porque Dios te quiera azotar, es que me lo merezco, ¿me entiendes? Y es así como vamos aprendiendo en este camino. Entonces, este cambio de reabrir los ojos a lo espiritual tiene que ser un nuevo forjamiento. Es que el diablo nos convenció bien acerca de lo material, hermano. El diablo hizo un trabajo perfecto. Pedro entonces estaba emocionado. Señor, qué bonito esto. Y mira, no, Pedro, tranquilo. Te van a venir un montón de pruebas. El pueblo de Dios tiene que ser probado. Amén. Como se prueba el oro, como se prueba la plata. Ahí se va a ver si cuando ya te pelisco, como dicen aquí en los cerezos, hermanos, te pelisco, ¿eh? Nosotros decimos ya pellizco, pero aquí dicen pelisco, hermanos. Que venga alguien y te pelisque. Y te retuerce el pellejo. Cuando ya ni siquiera digas, ¡ay! Es porque ya el cambio se está dando en tu corazón. Cuando no sientas rencor ante al que te ofendió. Cuando logres poner la mejilla. Eso es empezar a una nueva vida, ¿me entiendes? Pero hay que pellizcarte tres veces hasta que bueno digas, sí, Señor, mejor me voy a dejar pellizcar. Y cuando te dejan de, y cuando ya aprendiste, ya para qué pellizcarte más. Amén, hermano, ¿estamos o no? Dice entonces, pero yo, ¿qué dice aquí Jesús? He rogado por ti, Pedro, le dijo, y para que no te vengan pruebas, para que no te vengan dificultades. Así le dijo, no, Jesús no vino a resolver tus problemas, te vino a dar fe, porque este camino es de fe. Ya no estamos siendo guiados por vista, ya no estamos guiando por teoría, estamos guiados por el Espíritu de Dios. Para que tu fe no falte, y tú una vez vuelta, confirma a tus hermanos. Y le dijo Pedro así, ¡ah! ¡Aleluya, Señor! A veces somos meros valentones, hermanos, como que ya queremos tener aquí. Yo no sé por qué no me ponen de pastor si yo leí 10 veces la Biblia. No, porque ser de pastor si yo estudié ahí una teología, qué sé yo. Tranquilo. Lo aprendiste en la letra. Lo aprendiste como el diablo te lo enseñó. Ahora lo vas a tener que vivir para poder funcionar en el reino de Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, le dice, yo aquí estoy dispuesto, le dijo. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, como dice. No solo a la cárcel, sino también, ¿qué dice? Aquí, mi hermano, a veces uno... Habían dos sujetos por ahí, hijos de un hombre. Y decidieron ir a echar fuera un demonio. Hermanos, a veces nos llevamos de valentones, ¿verdad? ¿Dónde está ese demonio ahí que lo voy a botar ahí, que lo voy a gritar? Y ahí surge un montón de predicadores y que espantan al diablo y que exorcismo y que te empujo y que te reprendo y que te grito y le gritan al diablo. Y el diablo no se va, hermanos, porque esto es espiritual, ¿me entiendes? Pues estaban estos dos muchachos y van y le dicen, en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo te ordeno, Satanás, que te vaya, espíritu malo, que salgas de él. Y los malos espíritus hablaron ahí desde dentro del muchacho y le dicen, sí, a Jesús conocimos, de Pablo hemos sabido, tenemos conocimiento, pero vos quién sos, le dijo. ¿Y saben qué hicieron los demonios? El endemoniado les voló toda la ropa, salieron desnudos. Hermano, para poder entrar y pelear las batallas espirituales, necesitamos estar en el espíritu, de lo contrario, vamos a ser avergonzados y derrotados. Pues Pedro dice, no, Señor, yo aquí contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, no, hombre, es que primero tiene que ser probado, primero tiene que ser forjado. Nada de que te vas a ir hasta la muerte, olvídate, y te voy a mostrar algo, le dijo, antes que el gallo, así dice. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces. ¿Y qué ves? A veces, hermanos, la religión nos engaña. Tenemos que padecer. Tenemos que aprender. A golpe, error, a volver a intentarlo. A caerte y levantarte. Y aprender a depender cada día más de Dios. Porque separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. No se trata de envalentonarse. Es que tenemos que entender las armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes, contra potestades de maldad de las tinieblas. Queremos pelear, es como que vengamos ahí pensando que un ejército romano que tenía, ¿qué? 400,000 soldados, que iba a destruir a cualquier ciudad. Un ejército de babilónico que tenía miles de soldados y destruía cualquier cosa. ¿Qué haría ese ejército romano junto con el babilonio y junto con el egipcio con una bomba nuclear? Hermanos, de verdad, es una ignorancia querer pelear con palos y bates cuando esta guerra es espiritual. Y las guerras espirituales se pelean espiritualmente. Y tiene que ser preparado en el espíritu para poder enfrentar algo espiritual. El diablo va a trabajar tu mente. El diablo va a trabajarte en la duda. El diablo te va a trabajar en el fracaso. Pero si tú estás dotado de esas armas espirituales y tú tienes un nuevo nacimiento y tú razonas espiritualmente, las cosas espirituales las vas a entender, las vas a enfocar de otra manera. Necesitamos ser forjados, mis hermanos. Pedro negó a Jesús tres veces, como Jesús le había dicho. Muchas veces, hermanos, creemos que ya somos grandes cristianos, que alcanzamos porque tengo 10, 15, 20, 30 años de estar en la iglesia. Pero ¿cómo has vivido? ¿Como un religioso? ¿O has entendido el mensaje espiritual? ¿Te has dejado forjar por Dios? Solo una exhortación se le hace, así que alguien no quiere, que no hay amor, que son igual que antes, que mire, que no perdona. Miren, hermanos, de verdad, aquí en este camino hay que ponerle espalda. En este camino hay que sufrir a veces injusticias, pero ese es el camino. Jesús lo pasó. ¿Sería que fuera tan necesario que Jesús fuera ofendido hasta sus mismos hermanos? Sus hermanos se burlaron de él, lo trataron de retrasado mental, lo trataron mal, lo trató mal la sociedad. Pero Jesús sabía cuál era su meta. Jesús dice que en los días de su carne, por lo mucho que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. La obediencia se aprende, la sujeción se aprende, porque somos rebeldes por naturaleza, porque adoptamos el espíritu de Satanás. Vosotros, hijos de nuestro padre, el diablo sois, porque las obras de él hacéis, dijo Jesús. Tus obras van a determinar de qué espíritu sos. Tú puedes tratar de engañarte a ti mismo y crees que ya sos un gran cristiano. Va a venir la prueba. Y yo no estoy condenando a nadie. Simplemente cada fracaso es un nuevo aprendizaje. Cada golpe es una nueva oportunidad. Cada experiencia quizás negativa en mi vida se vuelve positiva porque voy creciendo espiritualmente. Juan el Bautista dice algo muy especial. Es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en mí. ¿Qué significa que Cristo viva en mí? Que tú adoptes la personalidad de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tanto tienes tú de Cristo? Si te pusiera a la par de Jesús, ¿cuánto te pareces a Jesús? En humildad, en santidad, en fe, en poder, en sencillez de corazón, en mansedumbre. ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Será que te puedes golpear y te puedes quedar callado, por amor de Dios? ¿Será que te pueden ofender y vas a seguir amando al que te ofendió? ¿Serás capaz de amar a tus enemigos? Si no lo has logrado, el proceso espiritual sigue en nuestra vida. Porque todos tenemos que llegar a esa plenitud, a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Todos los siervos de Dios han sufrido. Pero Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, para tu vida y para la mía. Aquí en Romanos está el plan maravilloso que Dios estableció para ti y para mí, para abrirnos los ojos a lo espiritual. El diablo nos lo abrió a lo material, nos quitó la libertad en Dios, nos enseñó una forma diferente, y a través de Jesucristo y de su mensaje, hoy encontramos una libertad. Romanos capítulo 8, versículo 28, amén. Y sabemos, dice la palabra, que los que aman a Dios, yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Cuántos amamos aquí a Dios, hermano? Paréntesis. ¿En qué se conoce que amas a Dios? ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Cumplir sus mandamientos. Entonces, dice, aman a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. Fracasos, pobrezas, enfermedades, desprecios. Eso te va a ayudar a bien, pero eso cuesta entenderlo. Cuando uno lo entiende de esa manera, sí, es que hablaron mal de mí, que sí, que no me quieren, que aquí todos son tremendos, aquí desde el pastor humían a uno, y que la hermana habló mal de mí, y bueno, se nos salió lo que teníamos adentro. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca, hermano. Y empezamos a bajar el cuero al diácono, al pastor, y hasta nosotros los cachamos en la central, hermano. Pero creemos que vamos para el cielo. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dirá lo bueno, buenos frutos. Dirá lo malo, malos frutos. Así que yo te digo, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Los tienes? Eso es Cristo. Y cuando Cristo ha nacido en ti, los dones espirituales, esos frutos del Espíritu, tienen que estar presentes en ti, porque de otra manera no has conocido a Dios. Porque el que ha conocido realmente a Dios y ha experimentado una relación íntima con Dios, sí o sí tiene que cambiar. No por ley, es que yo entrego mi voluntad a Dios. Yo digo, aquí está mi vida, Señor. Entrego esta mi vida porque fracasé en el mundo, porque fracasé en lo material, porque entendí que aquello no valía la pena y encontré algo maravilloso y vengo a entregarte todo. ¿Por qué? Porque en el mundo entregamos todo también. ¿Cuánto no nos desvelamos? ¿Cuánto por estudiar y hacernos profesionales? ¿Cuánto no trabajamos horas extras, días extras para tener un poco más de dinero y tener una propiedad y tener una finca o tener un negocio y seguimos viviendo para trabajar? Es que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón y ahí estamos. Pero cuando yo entendí que hay algo mejor, dice el apóstol Pablo, y todo lo que para mí era grande y maravilloso, por lo que luché, hoy lo tengo como basura. Como basura, sí, ante la grandeza del conocimiento de Dios. Cuando yo encuentro entonces la verdad, yo entiendo que lo que vivía no valía la pena. Hoy digo, ala, ¿por qué estudié tanto? ¿Por qué hice tanto? ¿Por qué analicé tanto? Si al final esto es lo que vale. ¿Y cómo se va a notar? cuando tú empiezas a vivir para Cristo, cuando tú empiezas a vivir para los demás, cuando tú entregas verdaderamente tu vida y tienes una experiencia personal con Dios. Aquí dice, y este es el proceso espiritual que me interesa que entendamos, porque a los que antes conoció, Dios ya te conocía, mi hermano. Yo ya sabía que esta noche ibas a estar acá. También te predestinó y dijo, este es mi hijo y yo lo voy a salvar. Pero no te va a ofrecer a la fuerza la salvación, te presenta la salvación, te presenta el mensaje. Por eso predicamos, hermanos, no para convencer, sino para abrir la expectativa a una nueva forma de ver las cosas. Y dice, los predestinó. ¿Y cuál es la predestinación? ¿Qué es lo que Dios quiere para un hijo que escogió? Leamos ahí que dice, ¿para qué? Para que fuesen hechos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que fabricar nuevas criaturas, ¿me entienden? Y eso es a través de las pruebas, eso es a través de ese forjamiento, para que fuesen hechos, como dice, conforme a la imagen de ¿quién? ¿Qué quiere decir esto? Te tenés que parecer a Jesús, porque si no te pareces a Jesús, no eres cristiano, nada más, así de fácil. Si no te pareces a ti, ahora, pero yo me parezco mucho a Jesús porque ando con mi morral y unos miscaites, así se despertó el movimiento hippie hace un tiempo ahí cuando yo era patojo, andamos con un morral y unos caites y pantalón ahí medio pintudo de lona, y eso es paz y amor, ¿verdad? Me parezco a Jesús, nada que ver. El que dice que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Sus pasos, sus convicciones, su carácter, su personalidad, sus respuestas ante las adversidades, su poder, su gloria, su gracia, su presencia, su amor a los demás. ¿Tienes esas características? Yo no te puedo juzgar. ¿Podrías pararte a la par de Jesucristo y decir, Señor, ya te voy llegando siquiera al hombro? Ah, tenemos que decir, Señor, yo tengo que decirle todos los días, Señor, otra vez fallé. Ayúdame, por favor. Y así vamos creciendo. Así vamos avanzando en el camino de la fe. Por eso dice, y a los que predestinó también los llamó. Ah, no, estamos la imagen de Cristo para que Él sea el primogénito, como quien dice, imitemos a Él entre muchos hermanos. Ahora, ¿tú sientes que Dios te ha predestinado? ¿Ah? Pues a mí, yo sí siento. Y si me predestinó también, ¿qué? Me llamó. ¿Cuántos creen que Dios llamó a este camino? Y a los que llamó, ¿qué dice? También les perdonó sus pecados. Ese es justificó, ¿sí? Porque tú no puedes justificarte por ti mismo, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Y a los que perdonó, a estos también, ¿qué quiere decir esto? Les dio la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es cuerpo glorificado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, o sea, tuvimos la gracia divina, entonces, ¿quién puede discutir esto? Yo no decido tu salvación. Y quiero decirte algo, ni siquiera Dios decide tu salvación. La decides tú. ¿Quieres obedecer a Dios? ¿O quieres venir a la iglesia y seguir viviendo la vida del mundo? ¿Quieres aparentarle a alguien que eres muy espiritual? Pero tus ambiciones están en el mundo. Tus rebeldías, tus incongruencias con la palabra, tu carácter, tu personalidad, malos padres, malos esposos, malas esposas. Vivimos como el mundo y creemos que poniéndonos una máscara de evangélico, ya la hacemos con Dios. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Este mensaje cae mal, hermano, de verdad. Perdón si te sientes ofendido, pero voy a predicar mientras Dios me lo autorice. Porque este mensaje es el único que puede hacer libres a los hombres. Es darte cuenta de tu realidad espiritual. Que te des cuenta que aunque estés en iglesia y tengas años de estar en iglesia, tu vida espiritual no es congruente con Dios ni con la vida de Jesucristo. Pero yo no te voy a juzgar, júzgate tú mismo. Analiza tu vida, tus hechos. ¿Cómo le respondes a tus hijos? ¡Este mata! Chancletazos. Y si hay un adobe, se lo tiramos encima. Violencia, trampas, mafias, aprovechándose de los demás, burlándose de los demás, malas palabras, malas costumbres. Eso es lo que habla de un cambio de vida. Si esos frutos no están en ti, mi querido hermano, tus ojos están abiertos a lo material. ¡Ah, yo no me dejo de nadie, usted! Sí, sos listo, chispudo, pero no vas al cielo. Porque el cielo van a ir los mansos y humildes de corazón. Aquellos que han sido formados a través de las pruebas, a través de la misericordia de Dios. Esa rebeldía que llevamos dentro, hermanos, tenemos que botarla a la basura. Renunciar a esa forma natural del hombre y nacer a una nueva naturaleza. Esa naturaleza que ya viene por un engendro ya no humano. Dice que nosotros somos engendrados no por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Ese cambio de naturaleza en el cual ahora ya tú eres un pez que puede vivir fuera del agua. Eres un ave que puede sumergirse en las profundidades porque tu naturaleza ha cambiado. Has muerto al mundo y has nacido a una nueva forma de vida. La verdad es que nuestros encuentros religiosos pueden ser emocionales. Y por eso se nos sale lo que realmente somos muchas veces. Para eso es la iglesia. Para que esa interrelación salga lo que tienes ahí adentro. Dos mujeres había, Elodia y Sintique. Eran dos mujeres que en su momento sirvieron a Dios muy bien y estaban en la iglesia, y estas dos hermanitas maravillosas solo pleitos eran y se peleaban, y otra vez, y Pablo ya estaba cansado porque no cambiaban las mujeres. Ahora Pablo no los mandó al infierno, porque yo no puedo mandar al infierno a nadie, pero le dijo: yo les suplico que sean tu mismo sentir, que cambien su actitud. Es más, dijo Pablo, es necesario esto para que se sepa quién es espiritual y quién no es espiritual. Cuando tú seas agredido por alguien y calles, no te veas como tonta o tonto, sino que Dios está haciendo algo diferente en ti. A veces duele la carne, ¿no? Es que me vio como su tonto. Es que me vio la cara. Eso cae mal, ¿verdad? Pero el que está muerto, ya no le importa eso. Y nosotros hemos muerto a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Ese es el negocio. De manera, hermano, que si no hay cambios como estos, esos sufrimientos que da una nueva criatura, pues tú sufres penalidad, le dice Pablo, como buen soldado. Y no te enredes en los negocios de este mundo. Dios quiere que vivamos para Él y que entendamos las cosas. Hay muchos pasajes muy hermosos. En Gálatas 6:4 dice: cada uno someta a prueba su propia obra. Somete tu prueba a tu obra. Y a veces les digo, hermanos, me da tristeza porque eso no cree que ya superó algo. Y de repente, cuando viene la agresión, uno dice: ¡ay, Dios mío! Pero cuando recibe la agresión y tienes paz, dice: Señor, gracias. Y el Señor te va a decir: sí, mi hijo, ya pasaste esto, ahora tú vas a probar en otro lado, porque tienes que llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Estamos en un camino complicado porque pensamos materialmente, pero a través de la mente, de la renovación de la mente y nuestro entendimiento, vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta noche yo te pregunto, mi querido hermano, tú que tienes mucho tiempo quizá de estar en la iglesia, yo veo rostros acá que los tengo una vida de conocerlos, ¿y por qué se oyen cosas todavía feas? Porque se oyen chismes entre ustedes, agresiones verbales, hablando detrás de los demás. Porque se oyen entre nosotros todavía ofensas. Porque se oyen hogares violentos, esposos que todavía golpean emocional, psicológica y hasta físicamente a sus esposas, madres que humillan a sus hijos, en lugar de formarlos, los destruyen. ¿Por qué? ¿Se detuvo nuestro crecimiento espiritual? Quizás tuvimos solamente un momento emocional que duró un año, dos años, pero estamos en la iglesia, pero somos iguales. Envidias, raíces de amargura, resentimientos en el corazón. Es que lo que me hicieron hace 10 años lo llevo aquí en el corazón. Pobrecitos, de verdad. El mensaje lleva este sentido, que tú puedas ser abiertos tus ojos o reabrir tus ojos a lo espiritual y que entiendas que Dios tiene cosas maravillosas para ti: el gozo del Señor, la paz del Señor, la felicidad en medio de la prueba, la fe en medio de la tormenta, la esperanza en medio de la angustia y la oportunidad del cambio que Dios quiere ver.